Compartí esta semana una frasecita en redes sociales que me dejó pensando mucho, ¿verdad? Y después de procesarla fue que la compartí. La doctora Carolyn Leaf, una conocida psiquiatra, terapeuta, ¿verdad? Y neuropsicóloga, dijo lo siguiente, dijo, preocupación es adoración a ese problema. Que básicamente cuando tú te estás invirtiendo, preocupado por algo, ¿verdad? Y tú estás fijado en eso y tú vuelves a eso, ella lo que está diciendo es, mira, toda esa energía metida ahí es como si fuera un acto de adoración a ese problema, a esa situación que tenemos, ¿verdad? Y qué diferente fueran nuestras vidas si supiéramos, si pudiéramos, ¿verdad?, de enfocar esos tiempos de preocupación de una manera que realmente venga a producir un bien en nosotros. Es fascinante observar la conducta humana, cómo nuestros cerebros buscan respuesta a las situaciones que lo agobian, que pesan en ello, ¿verdad? O sea, y déjame decirte, nosotros como cristianos, como creyentes, no estamos exentos de vivir momentos como eso, vivir momentos donde cosas pesan en nosotros, cosas no han hecho mella, ¿verdad? O sea, y yo creo que es justamente por esa verdad que encontramos pasajes en la Biblia, como el Salmo 130 que vamos a estar examinando hoy. Déjame contextualizarte un poquito el Salmo, ayudarte a entender algunas cosas del Salmo antes de entrar en el Salmo. Mira, el Salmo 130 está entre un grupo de salmos que se llaman Salmos de Ascensión. Eso de Salmos de Ascensión que van desde el 120 hasta el 134, ¿verdad? O sea, son salmos que, según algunos historiadores, eran los salmos que cantaban las personas mientras subían, de ahí ascensión, ¿verdad?, desde sus pueblos a Jerusalén. O sea, mientras venían de sus casas, de sus campos, a encontrarse con el Señor, estos eran de los salmos que iban cantando, que iban recitando, que iban repitiendo. Otro grupo de eruditos dice que no eran meramente los salmos que cantaban mientras venían, ¿verdad?, de su campo a Jerusalén, sino que los levitas y los sacerdotes recitaban estos salmos mientras subían las escaleras del templo, ¿verdad? Mientras iban a su servicio, pues estas son algunas de las cosas que ellos se repetían, que ellos se afirmaban, que ellos decían. El Salmo 130, de manera particular, algunos se los adscriben al rey David, pero francamente es uno de sus salmos anónimos, que no sabemos bien quién es el autor, ¿verdad? Pero sí está catalogado en esos salmos de ascensión. Y óyeme, este es un punto importante. Vamos a volver a él en lo que examinamos el salmo. Pero necesito que tú entiendas lo siguiente. Dado que es un salmo de ascensión, eso quiere decir que es o contiene una serie de verdades que gente iban enfocando en lo que iban a encontrarse con Dios. Habla de esos procesos que nos preparan para recibir lo que el Señor tiene para nosotros cuando lleguemos, ¿verdad? Es por así decirlo, mucho de lo que Dios trata con nosotros mientras estamos en el proceso y todavía no hemos llegado a ver, no hemos llegado a Él, ¿verdad? No hemos llegado a disfrutar la plenitud de lo que Dios tiene delante de nosotros. Yo creo que en muchos lugares nuestras vidas se encuentran en ese mismo proceso de ascensión, en ese proceso de ser, ¿verdad?, tratados, estamos caminando hacia allá, pero todavía podemos saber, podemos reconocer muy fácilmente, mira, todavía no he llegado, ¿verdad? Entonces quiero leer el Salmo 130, contiene 8 versos, Vamos a detallar algunos de ellos, a otros lo vamos a pasar un poquito más rápido, pero yo creo que es importante que lo conozcamos, que escuchemos. Oye, cómo dice el Salmo 130, ¿verdad? O sea, a partir del verso 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. El verso 7 dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Cierra el Salmo diciendo, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. De nuevo, quiero recordarte, es de los salmos que se repetían personas en lo que iban en camino a encontrarse con Dios. Y esto quiere decir, ¿verdad?, que son el tipo de idea, los tipos de conceptos que van disponiendo nuestras mentes y corazones para ese momento de encuentro con Dios, ¿verdad? Del verso 1 de nuevo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. La palabra profundo en el hebreo literalmente quiere decir, es una palabra que se usa para describir las partes más hondas del mar, entiéndase lo más llegado, lo más bajito allá abajo, ¿verdad? O sea, pinta un cuadro de alguien que tiene como muchas cosas arriba de él o de ella, ¿eh? Alguien literalmente enterrado por las situaciones, por las circunstancias, por las angustias, por las dificultades, por los retos, por las circunstancias de su vida. Oír el Salmo 130 es como oír a alguien voceando debajo del agua. No sé si alguno de ustedes han hecho eso en algún momento. Van a un risolo, van a la playa, cogen aire y se zambullen. Y ahí abajo, como que uno trata de vocear y tú te das cuenta que apenas se oye. ¿Eh? Y el Salmo abre de esa forma, abre, ¿verdad? O sea, en esa escena, óyeme, tan desesperante y simultáneamente tan familiar. Como si lo conociéramos, como si entendiéramos lo que quiere decir encontrarse en un momento de la vida debajo de tantas cosas, a donde otros no pueden oírte bien, a donde entendemos, ¿verdad? O sea, que ha quedado comprometido hasta nuestra capacidad de comunicarnos efectivamente. De lo profundo, oh Jehová, clamo a ti clamo. ¿Qué cosa? Que aún en ese momento de encontrarse en lo profundo, hay un entendimiento que el salmista refleja. Un entendimiento de que yo enterrado, yo debajo de todas estas cosas, si va a venir salvación, si va a venir rescate, va a venir desde afuera. No va a venir de adentro. Ya adentro yo reconozco que estoy aplastado, estoy, ¿verdad?, sobrevenido. Y levanto mi voz. El verso 2 nos va a detallar. Mira, Mira, aquí hay una lección, pero importante para nuestras vidas. El verso 2 te enseña cómo se ora desde lo profundo. Si nos encontráramos en ese lugar, si nos encontráramos sobrevenido por la vida, ¿qué sale de ti? ¿Cómo tú oras? ¿Qué tú dices en un momento como eso? Oye lo que esta persona clamó. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Me oyes? ¿Estás ahí? Pocas cosas ahora mismito me incomodan más que recibir una llamada de mi esposa. Yo sé que eso suena bien feo, tolérame, te voy a explicar por qué. Tengo un problema serio con que mi mujer me llame ahora y es porque María Isabel tiene como una semana con un problema con el celular. Y es que no se oye, ella habla y ella lo sabe, ¿verdad? Pero ella es tan buena que sigue llamándote, ¿verdad? Entonces ella no está aquí, ahí está manejando una situación familiar en Higüey, ¿verdad? O sea, pero ella te llama. Entonces las llamadas suenan a esto. ¿Aló? Mi amor, dime. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿me oyes? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Sí, me... Entonces, oigan este asunto. Complicada que es ella, porque si yo cierro el teléfono, la llamada que sigue, pero tú me cerraste, o cuando llega, pero tú me cerraste, claro que te cerré, no te oía. O sea, tú estás hablando y repitiendo, y aunque uno lo coja a modo de relajo ahora mismito, considera algo seriamente, qué desesperante es la idea de encontrarte hablando, de encontrarte voceando, tratando de expresar y que no te oiga. El clamor de este hundido es, óyeme, escúchame por favor. Es un grito que viene desde la desesperación. No viene desde una frialdad calculada, a ver si logro que me ponga. No. Estoy hundido, estoy perdido, no hay esperanza, me escuchas. ¿Me oye? ¿Cómo tú sabes que Él te oye? Un par de semanas atrás, en un tiempo de preguntas y respuestas, alguien me preguntó eso. ¿Cómo tú sabes que Dios te oye? ¿O cómo? ¿Cuándo escucha a Dios? Escucha a todo el mundo. Escucha al que está desesperado así. Esto es importante. No olvidemos el contexto. El contexto aplica mucho de nosotros. Nos sentimos que nos estamos ahogando, pero estamos subiendo, estamos encaminándonos a un encuentro con Dios. Algunos entienden que hay una contradicción, pero si tú estás buscando de Dios, ¿por qué hay tantos problemas y tanta lucha? ¿Por qué estás tan en tal profundidad de tú? Te escucha. El libro de los Salmos nos da una respuesta. El Salmo 138, un ching más adelante, verso 6, te dice esto. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, que Jesús cuenta una parábola. Y la parábola que Jesús cuenta en Lucas 18, para nosotros en nuestro contexto es difícil entender el impacto que tuvo cuando Él lo dijo. Justamente por el contexto religioso y social que se vivía. La parábola de Jesús se centra en dos personas, ambas orando, ambas buscando de Dios. La primera figura es un fariseo. Y tú sabes que en iglesias tú dices fariseo y todo el mundo entiende, ajá, uno de los villanos, los enemigos de Jesús, ¿eh? Pero el pueblo no tenía a los fariseos por villanos y enemigos de Dios, todo lo contrario. Tenían a los fariseos como nuestros líderes religiosos, como los tipos que entienden las cosas de Dios, quienes nos han guiado, quienes son parte del cuerpo que gobierna la vida del templo. Estas son gente noble, gente de gran bien, de gran reputación, grandes maestros. Y Jesús nos narra la oración del fariseo. Lucas 18, 11 y 12 dice, el fariseo puesto en pie oraba, oye este detalle, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, el tipo encuentra un espacio en su oración para señalar que está al lado de él. O sea, ni este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué enseñanza extraordinaria? Aquí está esta persona que se supone que ama a Dios, en el templo, orando, y hay algo, palabra mía, no es de ningún comentarista bíblico, hay algo pervertido de esa oración. No es la oración que sale de un corazón humilde. Es una lista de logros, una lista de metas que he logrado, cosas que yo necesito que otros conozcan y sepan. Me posiciona, yo no soy, gracias a Dios, no soy como los otros hombres, más, ni como este publicano. Tú puedes estar en la iglesia y lleno de un tipo de orgullo, que si creemos lo que el libro de los Salmos nos dice, frena que Dios se acerque a ti. Frena que Dios se acerque a ti. ¿Cuánto necesitamos nosotros? Oye que te lo digo. ¿Cuánto necesitamos aprender ese grito de desesperación humilde? ¿Pues sabías eso? A veces aún en nuestra desesperación, el orgullo nos acompaña. La bomba, el lío que produjo lo que dijo Jesús, no te lo leí, pero está ligado a ese publicano que el fariseo señala. Por lo contrario, el publicano no era una figura de gran honra en el pueblo. Todo lo contrario, era una figura rechazada, odiada. Era un vendepatria, era un traidor. Era uno de nosotros que está trabajando ahora para los romanos, cobrando nuestros impuestos. Y porque la corrupción no se inventó en República Dominicana, cobraban lo que le daba la gana, con el pero de que estaban respaldados por los militares romanos. Abusaban de ti. Nadie quería saber de ellos. Y Jesús nos narra la oración de ese publicano también. Dice que el fariseo está de pie, el publicano está tirado en el piso. Te dice Jesús que él no puede ni levantar la mirada al cielo. Y que su oración consiste en simplemente decir, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Entonces, lo que sacude el pueblo es cuando Jesús dice, y adivinen qué, el publicano es el que sale del templo justificado delante de Dios. Él le está diciendo al pueblo que el tipo que te está robando los cuartos es el que sale bien parado. El que ha traicionado nuestra gente, el que abusa de nosotros, ese es el que salió bien parado. El tema pesa. Orgullo y humildad. Salmo 130. Por lo que sigue, percibimos la humildad de lo que el salmista escribe. Porque mira cómo dice el verso 3. El verso 3, después del clamar, óyeme. Oye las palabras que salen de su corazón. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Su humildad se ve en su honestidad. No hay un interés en verse bien. Se escuda en la vergonzosa realidad del pecado. Al apelar a esto, aquel que se encuentra en lo profundo está diciendo: yo no tengo nada acumulado de lo cual puedo hacer un retiro ahora. Tú no me debes nada. Por lo contrario, si calculamos, estoy en falta, estoy en deuda. Tú que eres el contable de los contables. Es en Isaías, capítulo 64, verso 6, que nos rompen el esquema completamente. Ahí es donde tú vas a encontrar que la Biblia dice que todas nuestras buenas obras, toda la justicia que yo he intentado mostrar, todo lo bueno. Si yo te pido ahora mismo, mira, hazme una lista. Enumera 10 cosas buenas que tú has hecho en la vida. Tú te vas a fajar ahí y tú vas a escribir tus 10 cosas solo para leer Isaías 64 y que te dé un diploma emocional. Que tú digas que Dios dice, toda tu justicia es como un trapo de inmundicia. Es sucio, no califica, no mide a mi estándar. Quedas corto. Y de alguna manera, este hombre metido en lo profundo le trae esta verdad a Dios. Le trae a Dios la verdad de: ven acá. Y si estuviéramos enumerando pecados, ¿quién se para? ¿Quién calificaría? Para tu ayuda, para tu intervención, para que tu diestra sea extendida a nosotros. ¿Quién califica? Pero en ti hay perdón. Para que seas reverenciado. Ese es el verso 4. Si midiéramos nuestra condición, ¿quién pasa el examen? Pero en ti hay gracia, en ti hay perdón. El perdón descuadra nuestra cuenta. Muchos de los que estamos aquí somos buenos en matemática. Y si yo te digo, ¿cuánto es 1 más 1? Tú vas a decir 2. Más 1, 3. Más 1, 4. Más 1, 6. 5, ¿verdad? Tú tienes la capacidad de ir sumando. Tú sabes por dónde anda la cuenta. Tú sabes lo que tienes. Y tú sabes lo que no tienes. Déjame aclararte. Nada de lo que tú tienes es suficiente para mover a Dios a tu favor. Y yo necesito que tú sepas que eso rompe todos los esquemas religiosos. Porque el entendimiento de religión es, si yo hago lo bueno, si yo cumplo con Dios, ¿verdad? Entonces Dios me responde, Dios cumple conmigo. Se trata de que si yo di dos pasos, pues Dios da dos pasos. Y ese ha sido nuestro entendimiento. Por eso la soterología cristiana rompe esquemas. Salvación no se fundamenta, no se basa en lo que tú eres capaz de hacer. Tiene como fundamento, como base, lo que Él está dispuesto a hacer por ti. Y eso cambia todo el juego para siempre. Rompe el juego. Porque ya de repente, el elemento decisivo no es mi capacidad de hacer, que considéralo por un momentito. Si el juego se tratara de tu capacidad de hacer y tuviéramos metido en lo profundo, ¿qué esperanza real hay de rescate, de respuesta, de salvación? ¿Qué esperanza real? Pero en ti hay perdón, y esto es lo que dice el salmista, para que seas reverenciado. Otras traducciones, la NTV dice, para que aprendamos a temerte. Hay una paráfrasis que anda por ahí que dice, para vivir en asombro. Lo que él está diciendo es, ciertamente, yo no tengo méritos, pero tú eres un Dios de perdón. Y esto nos deja en asombro de ti. No lo merecemos, no nos lo podemos ganar, no califico, por ninguna métrica califico. Y me deja en asombro. Que aún así, tú me respondes, aún así, tú eres el Dios de lo profundo. Los versos 5 y 6, el tono ha cambiado. El tono del salmo completo cambia en los versos 5 y 6. Oye el 6, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Hay un cambio tremendo en el tono, aún cuando las circunstancias no han cambiado. Alguien puede decir, claro, él está hablando ahora de, pero ¿qué? Porque Dios le resolvió. Pero no, si tú oyes con cuidado, si lees con cuidado lo que está escrito, la circunstancia no ha cambiado. Tres veces en el 5. Esperé. Esperó. Esperado. Es como que el mero hecho de saber que Dios está de camino ha cambiado la postura del corazón del salmista. Por favor, entiéndeme. La situación en sí no ha cambiado, pero de alguna forma él ha logrado encontrar algo de qué agarrarse, que ha cambiado todo el tono de su corazón. Su desesperación ha sido reemplazado por la certeza de que ayuda está de camino. Acuérdense de nuevo el contexto. Estoy subiendo a Jerusalén. Estoy de camino a encontrarme con Dios. Estoy subiendo las escaleras del templo. Y aún aquello que agobia mi corazón, aquello que me hace sentir que estoy enterrado, que estoy en la parte más profunda del mar, cambia de color cuando yo entiendo lo que me espera, lo que está delante de mí. Esperanza cambia todo. Lo cambia todo. En el libro de los Hechos, capítulo 16, nos narra la injusticia que le ocurre al apóstol Pablo y a Silas cuando llegan a Macedonia para predicar el evangelio por primera vez. Llegan a una ciudad llamada Filipos. Eventualmente, Pablo le va a escribir una carta a este grupo de hermanos. La tenemos en la Biblia, se llama Filipenses. Pero cuando Pablo llega a Filipos, tratando con una joven, él termina reprendiendo un espíritu malo que hay sobre ella. Y por él reprender este espíritu malo, Pablo termina, óyeme, ha golpeado, encarcelado, metido, como te describe Hechos 16, en el calabozo más profundo, con los pies en cepo. Cepo eran esas cosas que tuve en películas de piratas, que meten los pies o la cabeza y la mano de la gente y no pueden moverse. De manera injusta, él va a jugar la baraja ahorita. Él va a recordarle que él es ciudadano romano y que no es lícito tú golpear, tú maltratar a un ciudadano romano sin que haya un juicio. Lo curioso del caso es que estando, óyeme bien, injustamente acusado, brutalmente tratado, en contra de tu voluntad, inmovilizado, la Biblia nos retrata la actitud de corazón de Pablo y de Silas. ¿A dónde? En el verso 25. El verso 25 de Hechos 16 te va a decir que Pablo y Silas cantaban himnos a la medianoche. A la medianoche. En lugar de estar conmiserando, en lugar de estar hablando de la injusticia, en lugar de estar llorando porque ay, mi madre, sí me dieron duro, se encuentran levantando alabanzas a Dios. No era una iglesia, no era un culto. No estaba Papo Mireya alante diciéndole, venga, vamos a cantar. Pero su respuesta frente a la profundidad en la cual él se encontraba era comenzar a enfocar el cielo, comenzar a enfocar las verdades de Dios. Por eso inclusive lo que tú lees en el verso 5 es, en su palabra he esperado. Tu profundidad es el momento de fe. Tu profundidad es el momento a donde tú aprendes a agarrarte, óyeme bien, no de la circunstancia que te hundió, sino del Dios que ha prometido hacerte bien. Es la habilidad de agarrarme de lo que otros no están viendo, porque el otro está viendo la golpea, el otro está viendo el calabozo, el otro está viendo el cepo, el otro está viendo la injusticia. Qué extraordinario privilegio. Saber que hay en ese lugar, en esa dificultad, en esa adversidad, nos agarramos de lo que Él nos ha prometido. Esperamos. No en un pensamiento positivo. No es de que, ay, no, yo sé que todo va a estar bien porque tú sabes que todo va a estar bien. No, no se trata de un positivismo. Se trata, y esa es la diferencia, entre un pensamiento positivo y fe. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que tu pensar positivo puede que tú la pegues o no la pegues, pero tu fe reposa no en un positivismo, sino en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido. Mi fe reposa en lo que he conocido de su carácter, que sé que Él es fiel, que sé que Él no miente. Es en esas profundidades que tú tienes la oportunidad particular de agarrarte de un Dios que no todo el mundo ve. Por eso a veces la gente de fe piensan que somos locos. Porque estamos respondiendo no a lo que todo el mundo está viendo con sus ojos naturales, sino a las cosas que Él ha comenzado a enseñarnos con nuestros ojos espirituales. Yo comienzo a agarrarme de eso. Y voy a descubrir que ahí está la fuente de esperanza que tanto he necesitado. Que tanto he necesitado, que tanta falta me ha hecho. Déjame cerrar estos versos diciéndote que, contrario a lo que muchos pueden esperar, el método de rescate que Dios usualmente usa cuando estamos en lugares profundos no es tirarnos la soga de religión para que hagamos, para que obedezcas y salgas, sino que Él mismo aparece en nuestros momentos más oscuros y entra a las profundidades con nosotros para mostrarnos misericordia. Oye, oye, ¿a dónde voy con esto? El grito de muchos, hay algo escapista en el ser humano. El ser humano quiere que nos exoneren momentos difíciles. Y no estoy hablando solamente de gente de fe, estoy hablando del ser humano en sentido general. Pero también mucha gente de fe tiene una teología escapista, que Dios debe librarme de todas mis dificultades y todo mi mal. Yo no debo pasar por situaciones incómodas. Pero es curioso que la Biblia no habla ese lenguaje. ¿Tú sabías eso? ¿Sabes lo que te dice la Biblia en el libro de Isaías? Cuando pases por las llamas, no arderás. Ahora, piensa por favor en ese pasaje, dale un poquito de cabeza. El pasaje profético te está diciendo, tú vas a pasar por la candela. Ahora escúchame, lo que va a pasar en ti no es lo que pasa en todo el mundo. Tú vas a pasar por esa candela y de alguna manera, y oye, esto te lo quiero aclarar, yo no sé cómo, pero de alguna forma, tú no vas a arder. Tú vas a pasar por las aguas profundas. No te vas a ahogar. No, pero yo no sé nadar. No importa, no te vas a ahogar. Escúchame. Candela y aguas profundas. Una de las historias que más me impresionan del libro de Daniel no tiene que ver con Daniel. Tiene que ver con sus tres amigos. Estos jóvenes no están en Babilonia por gusto, no están en Babilonia porque quieren, pero han terminado en posiciones de privilegio. Fueron llevados como esclavos. Pero hallaron gracia y favor, y el rey, el emperador, comenzó a ponerlos sobre responsabilidad. El emperador se lleva de aquellos que le rodean. Le parece buena idea pasar un decreto que dice que cuando suene música hay que postrarse, adorar un ídolo que él mandó a hacer de él mismo. Y la Biblia te narra, esto es Daniel capítulo 3, lo puedes leer cuando gustes, pero la narrativa dice que había una gran asamblea, se toca música y dentro de la multitud hay tres que no se postran al ídolo durante la música. Tres dijeron, no, no lo vamos a hacer. Estos tres amigos de Daniel. El rey se da cuenta, los convoca y le pregunta, la pregunta es fenomenal. El rey le dice, ven acá, ¿y es verdad que ustedes, que yo lo he puesto en lugares de privilegio, que no lo maté, que yo lo he tratado con paños, entonces ustedes no se van a postrar a adorar según el decreto que yo firmé? Y la respuesta de ellos es genial. La respuesta de ellos es, rey, no hay que hablar de esto. Nuestro Dios es poderoso para librarnos de tu mano. Porque no te dije que el que no adoraba la sentencia era muerte, ¿verdad? Nuestro Dios es poderoso para librar tu mano. Pero entonces, oye la actitud de esta gente. Pero si no nos libra, como sea, no vamos a adorar a tu estatua. O sea, ellos entendían el compromiso de ellos. Su postura de fe era, mira, Dios de alguna manera se le va a ingeniar con nosotros. Y aun si no pasare, vamos a tener la actitud correcta nosotros. La Biblia dice dramáticamente que el rey mandó a calentar, porque la muerte era echándote en un horno de fuego. Mandaron a calentar el horno 7 veces más de lo normal. Lo calentaron tanto que los tipos que abrieron la puerta se murieron. Cuando lo echan ellos tres al horno de fuego, al rato le pregunta a alguien al rey, ven acá, ¿y cuánta gente fue que echamos? Tres. ¿Y por qué vemos cuatro? Y la historia termina ellos saliendo del horno de fuego, absolutamente ilesos. Ni la ropa le olía humo. Es en la profundidad a donde conocemos a Dios de maneras que no lo conocíamos antes. Se vuelve real en nuestras vidas. Se encuentra. Y te estoy diciendo, Dios, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque si tú estás en un lugar profundo, si tú estás manejando una de esas situaciones bien intensas que tú dices, ay, mi madre, yo daría lo que sea por no bregar con este asunto. Y hasta oramos, Señor, líbrame, sácame de aquí, solamente déjame inquietarte diciéndote esto. ¿Y qué si es ahí adentro a donde Dios quiere revelarse a tu vida de una manera diferente? Una manera que tú conozcas lo real que Él es. Sí, con ese problema con tu hijo, sí, con ese diagnóstico, sí, con eso que te está dando tanta lucha en el lugar de trabajo, te atreves a creer, te atreves a ser como el salmista, te atreves a clamar desde la profundidad. Y por favor, mira dónde comienza el clamor, ¿eh? Yo solo quiero que tú me oigas. Yo sé que soy pecador, pero también sé quién tú eres. Tú eres el Dios que perdona para que vivamos en asombro de ti. Los versos 7 y 8 que cierran el Salmo pasa de lo privado a lo público. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él fue movido de un lugar de desesperación a un lugar de esperanza. Y ahora él necesita que todo el mundo lo sepa. Plantea la verdadera solución a las profundidades en que nos podemos encontrar. Qué asombroso creer que hay un Dios capaz de respondernos en nuestros peores momentos. Déjame cerrar resaltándote un detalle en todo esto. Lo dije, pero quiero detenerme, quiero inclusive darte una cita de un teólogo en esto, ¿verdad? Leyendo el Salmo 130, veo que una de las cosas que vamos a necesitar, si vamos a ser liberados en nuestros momentos de profundidades, es que vamos a tener que ver roto en nuestras vidas. Tolérame aquí un ching. tu mentalidad contable. Tu mentalidad contable se refiere a tu llevadera de cuentas. Muchos de nosotros, y yo me incluyo ahí, somos de esta gente muy diestra en llevar cuentas. Y yo no estoy hablando de cuentas, tú sabes, de dinero como si fueran. Yo estoy hablando de cuentas a la gente en mi vida. ¿Quién me debe? ¿Quién me hizo tal cosa? ¿Qué pasó aquí y allá? ¿Verdad? Llevamos cuenta, gente. Y no nos hemos dado cuenta cómo. Tu llevadera de cuenta ha hecho dos cosas. Primero, te ha amargado a ti. Porque tú que llevas cuenta te vas a encontrar con aquellos que se le importa, que no llevan cuenta, no están calculando como tú estás calculando en la vida. Y qué difícil se te va a hacer relacionarte y conectar con gente así. Pero segundo, tú no te das cuenta que esa llevadera de cuentas, esa contabilidad de gente, gobierna no solamente en tu relación con gente, sino que va a quedar expresada en tu relación con Dios. Lo que llevamos cuenta, bregamos con la gente basado en su mérito. Si esta gente tiene cuenta favorable, lo trato bien. Si esa gente tiene una deuda conmigo, no quiero saber de ellos. Ay, si Dios tratara así con nosotros. Vuelvan a examinar el Salmo 130 con esa idea para que tú veas. ¿A quién le respondería? ¿Cómo resolvería? Oye, te lo estoy diciendo. Vivimos miserable lo que llevamos cuenta. Yo quiero traer, yo sé que suena dramático, quiero tener una liberación a tu vida. Yo quiero invitarte a entender que es tiempo de soltar tus cuentas. Y quiero darte un poquito de paz, porque yo te digo soltar tu cuenta y lo que hemos llevado cuenta por mucho tiempo, nos sentimos que es un acto casi de irresponsabilidad hacerlo. Pero déjame ayudarte a entender cuál es el baile. El baile no es abandonarlo en el olvido como si más nunca existiera, no. No, el llamado real es tomar toda tu llevadera de cuenta y entregárselo a Él. Él va a llevar tus cuentas. Él va a llevar tus cuentas. Y si te hace sentir mejor, Dios te dice que no te preocupes, que la venganza es de Él. Eso dice Dios en su palabra. ¿Pero sabes por qué? Toda tu energía de llevar cuentas, ¿tú sabes dónde tú tienes que estar metiéndolo? Oye, el Salmo 130 te lo enseña. Si se tratara de pecados, ¿quién se para delante de ti? Pero tú perdonas. Toda esa energía de llevar cuentas, es tiempo de comenzar a enfocarla en la realidad del perdón. En que tu trabajo ya no es llevar cuentas. Déjame ayudarte a entender lo serio que Dios toma esto. El Antiguo Testamento tiene todo el concepto de llevar cuentas. Esa es la base del Antiguo Testamento. Esa es la base de la ley, de cómo Dios se relacionaba con nosotros. La idea es llevarte a un punto que tú te dieras cuenta de lo incapaz que somos. Lo incapaces de cumplir lo que Él pide de nosotros. Porque no es hasta que tú llegues ahí. Y óyeme, que es un lugar incómodo de estar. Pero hasta que tú no llegas, hasta que tú no llegues al lugar de entender, yo soy un pecador. Y no hay nada de valor en mí. Yo pensaba que sí. Pero mientras más los revisaba y más los revisaba, me doy cuenta que no. Mientras más orgulloso, más tiempo duramos para llegar a esa conclusión. Robert F. Capon, un teólogo gringo, dice esto, dice, en Cristo, Dios el Padre ha tomado todo el orden en el cual la contabilidad era rey, y la clavó en la cruz y se perdió en muerte. Y ha hecho un nuevo orden donde el perdón gobierna. Él nos encuentra en la profundidad de nuestra desesperación y nos rescata y nos redime, dándose Él mismo a nosotros. Ya la naturaleza de este asunto no es tú llevar cuenta, te va a amargar. La verdadera naturaleza de nuestra relación es aprender a recibir perdón y a dar perdón. No te preocupes de otra cosa. Pero esto es la injusticia que me han hecho y todo el incumplimiento. Escúchame, déjale eso al Señor. Tú te sorprenderías cómo en esa cruz se equilibra todo. Todo el pecado, toda la maldad contra ti va a encontrar respuesta en la cruz de Cristo. Ten eso por cierto. Y escoge descargarte. Escoge poner a un lado tus cuentas y tus afanes. ¿Recuerda dónde comenzamos el Salmo? Porque es donde voy a terminarte. Vamos ascendiendo. Vamos subiendo a un encuentro con Él. Y todas esas cuentas que llevamos nos hacen contrapeso. Nos roban. Limitan nuestra habilidad de movernos rápidamente a los brazos de aquel que te espera.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.